Bueno, es cierto lo que decís, ha sido demasiado corta, lo cual significa una desventaja, sobre todo para los partidos chicos y nuevos como el nuestro, porque bueno, solamente tuvimos este mes de campaña y este mes de recorrida. Pero la verdad que así todo, bueno, qué sé yo, nosotros somos, yo nací acá en Bariloche, mi madre nació en Bariloche, he vivido toda la vida en esta zona, así que bueno, obviamente un conocimiento del lugar tenemos, pero es increíble que por ahí uno vuelve a lugares en los cuales te rememora ciertos recuerdos, ¿no? El otro día estuvimos en Comayo, Pilca, y yo tenía esos recuerdos de ir hacia la zona sur con mi abuelo, en su camioneta, y cuando llegabas a Comayo te encontrabas con ese verde de las chacras, los hornos de ladrillo humeando. Ahora está más lindo la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Porque la ruta lo ha puesto muy bonito, pero sin embargo hay el río está seco, los hornos ya no están, las chacras hace años que tampoco, y en ese sentido, bueno, estuvimos en Ñorquinco también, ahí con los vecinos de Ñorquinco, con una resistencia muy fuerte a los cataríes por un lado y a la minera por el otro, ¿no? Uh-huh. Hackeados ahí en el territorio por esos intereses que la verdad que da tristeza encontrarse con un territorio que ya no es nuestro, ¿no? Ir a caminar, si seguramente muchos de los que escuchan han ido a caminar por ahí por la zona de la laguna de Juncos, ahí a las piedras esas que están ahí arriba, esas cuevas, ahora no te dejan pasar, está el alambrado. Y eso a mí me parece muchísima tristeza, porque nosotros los habitantes de este territorio no podemos disfrutar libremente de los espacios naturales, ¿no? Uh-huh.
En sintonía con lo que usted dice, Suero, digo, qué paradójico, ¿no? Porque vivimos en un lugar maravilloso que ya casi no nos pertenece, no podemos acceder. ¿Y cuál es el sentido de la política que no resguarda esto? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Si vivimos atrás de la zanahoria tratando de acaparar, acaparan los poderosos y cada vez podemos disfrutar menos, ¿no? Es paradójico esto.
Sí, totalmente. Fíjate que hoy para ir a tomar en el Parque Nacional, para ir a tomarte un mate a un lugar, ya te cobran hasta la posibilidad de tomarte un mate, cuando lo que vos estás caminando ahí ni siquiera es una tierra privada, uh-huh. Es una tierra del Estado, es una tierra de todos, pero sin embargo el mismo Estado ha fijado como una política que los propios del territorio tengamos que pagar solamente para ir a disfrutar un día al lado del lago, al lado de un río, ¿no? Uh-huh. Porque los demás lugares no puedes acceder muchas veces. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene que ver con una política pública que hay que empezar a implementar, la posibilidad de poder disfrutar del espacio natural, posibilidad de revisar cuáles son las concesiones de tierra que se han dado en el territorio rionegrino y cómo han sido esas compras de tierras, ¿no? Porque en muchos casos, bueno, nuestro partido sobre todo tiene una defensa irrestricta al acceso a Tacuifí y nosotros queremos que las tierras extranjeras, de tanto de Lewis como de los cataríes en este momento, es algo que hay que revisarlo, cómo fue que lo compraron, a cuánto lo compraron, porque es bastante irregular la situación de que extranjeros se hagan de toda la zona cordillerana y los accesos al agua, ¿no?
Bien, Luis, ¿quiénes te acompañan en la lista para saber quién es el candidato a gobernador, a vice?
El candidato a gobernador es Rafa Samaro. Rafa Samaro tiene una historia de haber sido, de haber llegado a Río Negro como cura hace muchos años, dejó los hábitos hace muchos años también, formó una familia. Después están como legisladores de circuito, bueno, conocidos así para nosotros, ¿no? Para la zona de legisladores del circuito, no, legisladores por representación poblacional. En el cuarto lugar está Fabián Tumino, que es acá de Bariloche, el médico del PAMI, lo conocen muchos por ese nombre. Fabi, también un compañero que ha luchado muchísimo, sobre todo desde ATE, pero sobre todo por dignificar las situaciones que se viven en el PAMI y con las personas que son usuarias de PAMI. Justamente en esta campaña también se le ha sido bastante complejo participar a Fabi porque no quiso tomarse una licencia, porque si tomaba una licencia resentía todo el aparato, porque toda la estructura de PAMI no tiene mucha cantidad de médicos, ¿no? Entonces les complicaba también la vida a los demás, así que de vez en cuando no podía venir porque tienen que ver a un paciente, mandar a otro en un avión sanitario. Bueno, y eso habla de la calidad humana de Fabián, ¿no?
Bien.
En el circuito andino estoy yo como primer candidato legislador. Está Sandra Contreras, que es de Bolsón, nacida en Bolsón, militante de ATE, en este momento es la secretaria general de ATE de Bolsón, una militante mapuche también y feminista, una mujer increíble, con una historia de vida bien de esta zona, de haberla peleado desde chiquita, yendo a pescar al río porque no tenía ni siquiera para comer. Esa gente que uno le da orgullo estar al lado y sentirse compañero, ¿no? Uh-huh. Y Silvia de Valle, la Staqui, con quien yo comparto una historia de militancia por los derechos de las personas con discapacidad de hace muchísimos años, y que actualmente es ha trabajado junto al concejal Natapov y ahora junto al concejal Casas, ¿no?
Bien.
Pero ella también con todo un trabajo de militancia en el tema de las cooperativas agroecológicas y los productores.
Estamos dialogando con Luis Chicho Suero, candidato a legislador de Río Negro por Unidad Popular. Como barilochense, ¿qué es lo que más le preocupa, Suero?
Mira, yo creo que hoy la primer preocupación, y en esto yo quiero tirarle un poco de las orejas a todos los candidatos, que parece que los candidatos que actualmente están con algún cargo de concejal, de legislador o de senador, ¿no? Porque un problema grave que podría haber sido de fácil resolución hace bastante tiempo es el tema de la vivienda, ¿no? ¿Por qué digo que podría haber sido fácil? Desde el primer lugar, con la posibilidad de generar una ordenanza que dé facilidades a aquellos que alquilan de forma permanente y en contra de los que no. Hoy es lo mismo, alquilar de forma permanente que de forma temporaria. Entonces claro, eso genera un problema grave, uh-huh, porque la gente tiene mejor retorno y mejor renta con el alquiler temporario y no con el alquiler permanente. Yo creo que eso se podría haber legislado en un principio. También podría haber existido ya a esta altura una ley provincial de alquileres. No es necesario esperar que haya una ley nacional de alquileres, pero sí se podría haber hecho una ley provincial de alquileres. Se podría haber hecho una ley que agilice el tema de la construcción de viviendas sociales, que hace más de 30 años que no hay. O sea, las viviendas que están haciendo desde la provincia son mediante cooperativas o gremios, no la clásica vivienda de ley PPB, ¿no? Y además nosotros creemos que eso también hay que darle una vuelta a rosca, porque nosotros nos parece paradójico que la clase media alta pueda acceder a un crédito Procrear, por ejemplo, cuando accedían, y hacerse la casa que cada uno quiera, claro, como quiera, en donde quiera, pero la clase trabajadora, en el mejor de los casos, accede a un plan de vivienda donde no puede elegir ni con quién va a vivir al lado, no puede elegir si su puerta quiere que sea para un lado o para el otro. Y con el mismo presupuesto se puede hacer algo más participativo, donde los vecinos puedan trabajar y participar en el armado de su futuro barrio, ¿no? Para nosotros es importante que toda la política pública que nosotros estamos promoviendo tenga la impronta de la participación del vecino.
Bien, o sea, Luis.
Que todo eso tiene que estar atravesado de esa forma.
Mi pregunta iba sobre la participación y también el ser escuchados. ¿A ustedes les parece que la gente está siendo escuchada en los reclamos y en lo que necesitan?
No, para nada. Para nada, absolutamente. Nosotros creemos, estamos convencidos que queremos, si llegamos a la legislatura, y si no llegamos a la legislatura, vamos a seguir diciendo, ¿no? Tenemos una constitución vieja. No por esto quiere decir que sea una mala constitución, una linda constitución, pero una constitución vieja. Y tenemos una carta orgánica vieja. Nosotros cada 4 años la ciudadanía tiene la posibilidad de auditar la gestión política. Y eso es muy a largo plazo. Deben existir muchos otros mecanismos de auditoría de la gestión política. Nosotros creemos también que todos aquellos que asumimos, supongamos, si yo asumo ese puesto, ¿no?, de legislador, que asumimos un rol como funcionarios, tenemos que rendir cuentas con nuestro propio erario, digamos, no con el erario público, con nuestro propio erario de las acciones que nosotros realizamos, porque así como un médico rinde cuentas y con su propio dinero, si comete un error, los funcionarios con más razón, porque representamos la voluntad del pueblo que nos ha votado. Eso creo que también tiene que estar. Y además se tienen que generar, a ver, esto no es tampoco que estoy hablando de ciencia ficción, pero los ciudadanos tenemos que tener la posibilidad de elegir la Corte Suprema de Justicia de la provincia, tenemos que tener la posibilidad de elegir los comisarios o la cúpula policial de nuestro territorio. Eso tiene que ser por voto directo, igual que el defensor del pueblo.
Claro.
No puede ser que sea todo ese espectro sea fruto de la rosca política. Los jueces son fruto de la rosca política, los comisarios son fruto de la rosca política. Ni siquiera porque la oposición no participa, ¿no?